En agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Hoy en El Radar, la cuña de la semana. Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos la gradería y afuera del Congreso la gente protestando por sus derechos, otro gallo canta. Eso dijo esta semana Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista en Radio Nuevo Mundo. Y por si quedaba alguna duda de lo que quería decir, lo remató así. Nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el gobierno si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan. Tres consideraciones. Primero, un pequeño recordatorio a la honorable con esto de el pueblo. El pueblo votó. El pueblo eligió a este presidente para hacer precisamente lo que está haciendo. El pueblo no le dio los votos a su candidata ni a su partido. El pueblo votó contra ustedes, señora Pizarro. Así es que, para empezar, hable por usted y sus amigos y no en nombre de ese pueblo que no se cansan de manipular. Segundo, siempre tan transparente, denunciando, entre comillas, dicen, esa lógica que se instaló después de los 90. No se llama lógica, señora, se llama democracia. Sí, y en eso consiste, en que las diferencias respecto de los proyectos de leyes se zanjan en el Congreso Nacional, por votos y no por molotov. Tercero, reconoce que como no tienen votos ahora para ganar por las buenas, tienen que ir por las malas. Si no tienen votos, dicen a la calle. Y sabemos que eso, el lenguaje comunista, siempre es violencia y no precisamente ciudadanos pacíficos levantando un cartel. Esto no es nuevo, es el manual del partido de toda la vida. Sin ir demasiado lejos, en diciembre del 2020, el entonces presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, planteó la necesidad de rodear la convención constitucional. Decir lo mismo, si no logramos juntar votos adentro, presionamos desde afuera. Y ya sabemos, el Partido Comunista no presiona desde afuera precisamente con argumento. Esta semana esta estrategia se vistió de otra forma. El diputado Jaime Araya, del PPD, socio del Partido Comunista, reveló abiertamente que la oposición preparaba no menos de 2.000 indicaciones al proyecto, no para mejorarlo, sino para que el trámite sea tan interminable que el proyecto muera solo. Destruir mediante un bombardeo de indicaciones no es mejorar la ley, es destruir el Congreso como espacio democrático donde se debe debatir con seriedad. Por eso la cuña de Lorena Pizarro es tan importante, porque dice en voz alta lo que la izquierda practica, que la democracia vale cuando ganan ellos, que el Congreso sirve cuando les da mayoría y que si no, siempre está la calle. Bueno, los saludo hoy día en un nuevo capítulo de El Radar. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con un entrevistado de lujo, el diputado Eduardo Cretón.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile y el SENASA de Perú realizaron un intercambio técnico en el Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota, para fortalecer la vigilancia y el control de la mosca de la fruta. La actividad reunió a productores de Tacna y autoridades sanitarias de ambos países, quienes conocieron en terreno las estrategias chilenas de detección temprana, trampeo y muestreo aplicadas por el SAC para prevenir el avance de esta plaga. La mosca de la fruta representa una amenaza importante para la fruticultura y horticultura de la macrozona norte debido a su impacto en la producción y en el acceso a mercados internacionales. Por eso, la cooperación binacional busca reforzar la sanidad vegetal y avanzar en estrategias coordinadas entre Chile y Perú. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
AFP Habitat, ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Bueno, tal como lo anunciamos en el primer bloque antes de la pausa, tenemos un gran invitado hoy día para conversar este domingo en El Radar. Y para mí es un honor estar conversando con el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, diputado por la región de la Araucanía, y además ex compañero de la convención, un diputado joven, valiente, muy preparado. Así que muchas gracias, Eduardo, por estar hoy día conversando con nosotros acá en El Radar.
Muchas gracias, Marcela. La verdad es que el honor es mío. Yo siempre he dicho que Marcela Cubillo y Rodrigo Álvarez fueron los padres de esa bancada constituyente que tuvimos y que, de hecho, este domingo se cumplen 5 años de que estábamos contando los votos de selección. Así que es un domingo que nos trae hartas emociones, al menos al recuerdo y a la mente.
Increíble recordar que hace 5 años fue esa elección y yo, de verdad, que aquí a los auditores les digo, a mí me llamó muchísimo la atención, Eduardo, o sea, te conocía de nombre, de todo, pero haberte conocido trabajando ahí. ¿Llegaste con 26 años a la convención?
Con 25.
25 años. ¿Eh? Entonces, cuando uno veía a Eduardo de 25 años en ese ambiente y defendiendo con una valentía lo que se estaba defendiendo, la verdad que era admirable, porque además, pucha, es de la región donde se estaba viviendo y donde se sigue viviendo episodios tan fuertes de violencia, y la verdad que es siempre levantando la voz con mucho carácter. Así que nada, solo felicitarte y una alegría enorme tenerte en el Congreso, porque lo estás haciendo muy bien también. Oye, Eduardo, gracias, partamos un poco por lo que está pasando esta semana en el Congreso. ¿Qué han pasado? Bueno, ha dado que hablar la Cámara
de Diputados. Ha pasado de todo.
Sí, de todo. Así que por eso quiero ir como desglosando ciertas cosas. Antes de entrar al proyecto de ley de reconstrucción, primero lo que pasó con la sesión de la ministra de Seguridad. A mí me llamó cualquier cantidad de atención de que la citan a ella a exponer, ¿no es cierto? Piden la sesión, la citan a exponer. Y cuando ella dice, tengo una presentación, no se la dejan presentar. O sea, ¿qué es ese nivel de infantilismo o de bloqueo que estamos viendo hoy día en la Cámara de Diputados?
Sí, yo lo dije, en la sesión especial a la que citó el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, fue un verdadero tongo, porque al final la ministra Abad presenta un plan de seguridad, que uno puede criticar el plan o no, pero tenía un plan la ministra y no la dejan presentar. Entonces al final llegamos al teatro del absurdo, que citan a la sesión y no dejan a la ministra presentar, lo que te demuestra en el fondo que acá hay más bien una intención por parte de la izquierda de tratar de cobrarle al gobierno del presidente José Antonio Kast y a la ministra Steiner en particular cuentas por lo que ellos no fueron capaces de hacer en 4 años. Entonces, los mismos que nos decían hace un par de meses atrás que la delincuencia era un problema de percepción, en la campaña lo escuchamos muchas veces, los mismos que llamaron a la ley Naim Retamal, ley gatillo fácil, los mismos que indultaron y entregaron pensiones de gracia a los delincuentes del estallido social, los que homenajearon la primera línea, pretenden culpar a una ministra que lleva apenas 2 meses en el cargo, por lo que ellos no fueron capaces de hacer en 4. Entonces a mí me parece que es una actitud bastante hipócrita, a lo menos de la izquierda, pero que además se enmarca en un modo de ser oposición, que yo lo he llamado la oposición a lo Manuchelli, que es una oposición que busca trancar la pelota, que no quiere avanzar, y que busca simplemente hacer perder el tiempo a los ministros, porque vimos esto de la ministra Steinmeier. A mí me ha tocado en la Comisión de Seguridad ver que no se ha dejado entrar a los subsecretarios a exponer algunos proyectos de ley que son relevantes para los chilenos. Vimos que al ministro Buje se lo cita a la Comisión de Vivienda y se le hace perder 6 horas del día porque tampoco se lo deja exponer en la Comisión de Vivienda sobre el plan de emergencia habitacional. Vemos que presentan en el proyecto de ley de reconstrucción nacional 1.600 indicaciones a un proyecto de ley que tenía 50 artículos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un sector de la oposición que está liderado por el Partido Socialista, por el Frente Amplio, el Partido Comunista, que efectivamente está con una oposición o una disposición a hacer oposición que la lidera al estilo de Daniel Manuchelli, la oposición a los Manuchelli.
Ahora, eso es bien increíble porque, bueno, estamos conversando acá en el radar con el diputado Eduardo Cretón, cómo se ha ido deteriorando el ambiente, porque uno, cuando era ministra, te podían tocar debates difíciles en el Congreso, podías tener parlamentarios que te podían contradecir de manera muy dura lo que tú estabas planteando, pero había un debate. Pero esto de que no te dejen exponer, que no te dejen presentar, que quieran bloquearte, o sea, ¿en qué minuto se echó a perder a ese nivel? Y yo creo, no sé, ahora vamos a empezar, después empiezan a quejar de que los ministros no van al Congreso. Bueno, pero ¿para qué van a ir? ¿Ah? O sea, si van y no los dejan exponer, si van y no los dejan presentar, si van... Y no, o sea, la izquierda, tú dices esta oposición al estilo Manuchelli, ¿es él el que está liderando hoy día la izquierda ya? ¿Hay otros líderes? ¿O esto va a ser el tono durante estos cuatro años? ¿Se asoma a algún liderazgo distinto en la izquierda?
Mira, yo creo que todavía tenemos opciones de que el PPD, la Democracia Cristiana, lo que sea la exconcertación, pueda razonar y ver que en el fondo hay otras formas de ser oposición. Que, como dices tú, yo no soy de, y siempre lo he dicho, no soy de los que creen los acuerdos por los acuerdos. Creo que en la democracia, parte esencial de la democracia es estar en desacuerdo, pero que esos desacuerdos se puedan canalizar de buena forma. Lo que hemos visto acá es que Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista están usando todas las triquiñuelas reglamentarias que tienen, no con el objetivo de debatir, sino que con el objetivo simplemente de dilatar la tramitación de proyectos importantes como el de reconstrucción, o simplemente para hacer puntos políticos. Entonces, yo puedo entender que no les caiga bien la ministra Steinmeier o que la ministra no sea la mejor ministra exponiendo. Puedo entender que detesten el gobierno del presidente José Antonio Kast, pero no puedo entender la forma en la que están llevando adelante esta manera de ser oposición al interior del Congreso.
Tú también dijiste cuando ella hizo el plan o expuso las medidas que tenía o el plan de seguridad, y hubo algunos que criticaron que se estaba apoyando en algunas cosas que se venían del gobierno anterior. Y tú, me parece, con muchísimo criterio, defendiste, creo que fue en tu cuenta de Twitter o en una declaración a la prensa, que la seguridad tiene que ser una política de Estado. O sea, ¿por qué planteaste eso o a raíz de qué fue esa discusión?
Sí, porque a raíz precisamente de lo que vivimos nosotros en la región de la Araucanía, yo creo que si hay algo que reconocerle al gobierno del presidente Boric es que precisamente en la región de la Araucanía vimos una disminución de los hechos de violencia que veníamos viendo desde 2020, 2021, 2022. Eso no es por arte y magia del presidente Boric, tiene que ver también con que hubo una oposición que en ese momento fuimos una oposición constructiva, que concurrimos a aprobar la ley de usurpaciones, la ley de robo de madera, con que logramos que la izquierda se convenciera que el estado de excepción constitucional era una buena medida para la región de la Araucanía, y por tanto hubo buenos resultados en trabajo también coordinado con el Ministerio Público, con la Fiscalía y con las policías. Entonces, muchas de las cosas que hoy día estamos viendo en materia de resultados de investigación también vienen del gobierno del presidente Boric. Entonces, yo no creo que cuando se habla de la seguridad se trate de borrar aquellas cosas que se han hecho de forma positiva, sino que creo que tiene que haber una política de Estado, pero también era muy importante, y en esto creo que el presidente José Antonio Kast ha tenido una actitud distinta al momento de acercarse al problema de la delincuencia. Porque cuando tú tienes un presidente que le entrega pensiones de gracia con partidos que apoyan la primera línea, la señal que sea muy mala. Y yo creo que sí ha habido, en estos 2 meses que llevamos del gobierno del presidente Kast, un cambio de actitud respecto a la delincuencia. Los operativos que hemos tenido, por ejemplo, en Temucuicuy, dan una señal clara y potente de que no va a haber ningún lugar en nuestro país donde el Estado no pueda entrar. Hemos visto la zanja en el norte, tenemos una nutrida agenda en materia de seguridad dentro de los establecimientos educacionales, con la ley Escuela Protegida. Aprobamos la semana pasada un proyecto de ley que busca crear un agravante para quienes cometen delitos en el interior de la sala de clases. Se ha anunciado mejoras en las condiciones de estudio y de trabajo de los carabineros para poder generar más carabineros, que es lo que nos falta hoy día en nuestro país. Entonces creo que el presidente Kast, la ministra Steiner, han tenido una actitud muy distinta respecto a cómo enfrentar la delincuencia. No una actitud a veces condescendiente, que fue lo que tuvo el presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio del Partido Comunista en su minuto.
Tú también, bueno, hemos visto que ya han entrado dos veces creo, a Temucuicui. Estabas tú mencionando el tema de Temucuicui, y hoy ha estado leyendo el programa la semana pasada, que me acuerdo que Ipul creo que había hecho estas declaraciones cuando lo detuvieron, de que el Estado no iba a entrar. Y en su minuto el ministro Cordero dijo que estas declaraciones eran inadmisibles, y hasta ahí se quedó. Entonces, ¿cómo has visto tú, algo dijiste, esto de que efectivamente ahora se está entrando Temucuicui? Y tú también hiciste ver, después de la primera vez que entraron hace una semana o hace un poco más, que era importante tener un plan integral, porque obviamente ustedes en la región sufren después las represalias cuando ocurren estos hechos.
Sí, efectivamente el gobierno del presidente Boric hizo muchas declaraciones, pero tampoco dio golpes como lo que hemos visto con este operativo. Hace 3 años que no se entraba a esa zona. Y hay personas, y nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo, que hay ciertos grupos que están en Temucuicui que son terroristas, narcotraficantes, delincuentes, y que creen que en ese territorio de Chile tendría una especie de inmunidad diplomática casi, de donde nadie más puede entrar. No ha podido entrar el censo, no ha podido entrar la PDI, etcétera. Creo que la señal que se da es muy importante, y creo que hemos tenido buenas noticias en materia de seguridad. Estos dos operativos en Temucuicui, pero además esta semana tuvimos un juicio abreviado donde fueron condenados 7 comuneros. Dentro de ellos uno era Juan Pichún, que fue uno de los fundadores de la CAM. El hijo de Héctor Yaitul, Pelantaro Yaitul, hoy día está enfrentando un juicio oral también en la región del Biobío. Y por lo tanto creo que hay buenos resultados. Pero cuando ocurre eso, también hay ciertas represalias por parte de estos grupos. Y ya lo hemos visto la semana pasada, un atentado en Cuyipuy donde se quemaron 4 camionetas, y el día de ayer en la ruta que va de Victoria, Inspector Fernández, 2 camiones también que fueron quemados. Hoy día nos enteramos de una vivienda que fue quemada en la zona de Contulmo, y por lo tanto lo que nosotros le hemos planteado al gobierno es que está muy bien dar este tipo de señales y tener una estrategia para enfrentar al terrorismo, pero también tenemos que estar preparados para hacerlo, porque quienes terminan pagando los platos rotos son las personas de la región de la Araucanía, emprendedores que ven cómo se da su fuente de trabajo, y que todavía no tiene ningún tipo de respuesta por parte del Estado, porque cada vez que hay un atentado hay una especie de ritual, hay declaraciones de los políticos, lamentaciones, se anuncian querellas contra quienes resultan responsables, de que vamos a perseguir el terrorismo a todo evento, hay noticias, pero después va pasando el tiempo y esas víctimas van quedando olvidadas. Yo me he juntado con un montón de víctimas de la violencia y el terrorismo que hasta el día de hoy no tienen respuesta por parte del Estado, y por eso nosotros la semana pasada en la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto de resolución que le pide al presidente José Antonio Kast que indique un proyecto que presentó el presidente Boric en el marco de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que es un proyecto de reparación a víctimas de la violencia que hoy día está en el Senado. Ese proyecto a nosotros nos parece que es insuficiente, que tiene varios errores, partiendo porque no llama las cosas por su nombre, habla de violencia rural cuando hay que decirlo, lo que hay acá es terrorismo con todas sus letras, pero creemos que es importante que el presidente José Antonio Kast pueda indicar este proyecto para que efectivamente las víctimas tengan una ley de reparación, porque acá ya son años que vivimos pagando los platos rotos de un conflicto que ninguno de nosotros ha creado. Hay un estudio muy interesante, Cristian Laroulette, que señala que la región de la Araucanía ha perdido al menos el 22% de su PIB producto de la violencia y el terrorismo. Entonces, cuando hay una víctima, es importante repararla, pero también es importante dar señales a la región de la Araucanía, porque cuando tenemos un atentado, no solamente es la familia afectada la que sufre, sino que somos todos nosotros, porque al final los emprendedores, los empresarios que ven que hay atentado en la región no quieren venir a invertir, y seguimos en un loop que tiene esta región, que es maravillosa, sumergida en la pobreza.
Oye, Eduardo, bueno, estamos con Eduardo Cretón acá en el radar, y también un poco frustrante, ¿no?, cuando se ve la acción de la justicia, por lo menos con los primeros detenidos de esta intervención en Temucuicui, en que vimos que un detenido, creo, otros con arresto nocturno. O sea, ¿cómo controlan que se cumpla adentro de Temucuicui un arresto nocturno, domiciliario nocturno? Entonces, también, ¿cómo se vive allá en tu región, en tu distrito, esta frustración a veces con el resto de las instituciones del Estado?
Mira, lo de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en Temucuicui no se puede cumplir. Yo estuve en Ercilla el día de ayer con los carabineros de la comuna, que además fueron atacados, paliados, lo que produjo que se hiciera este segundo allanamiento a la comunidad de Temucuicui. Y la verdad es que las medidas cautelares se cumplen en Ercilla mismo, en la ciudad, al lado de la comisaría, digamos. Entonces, la verdad es que es bastante irrisorio la situación en la que se encuentra la comuna, y efectivamente en toda la población hay una sensación de que acá tenemos un gobierno que tiene una actitud distinta contra la delincuencia y el terrorismo, bien, que tenemos policías que se atreven, que sienten el respaldo político para poder actuar, bien, que tenemos un ministerio público que encarga la investigación y que ha tenido buenos resultados, bien, pero que a la hora de llegar a tribunales quedamos con las personas en libertad, etcétera. Sí, yo siento que en Chile hace rato que hay una deuda pendiente que tiene que ver con el poder judicial. Hoy día la ciudadanía siente que la justicia está muy lejos, siente que los jueces no están cumpliendo, y también tenemos obviamente ahí un debate pendiente que tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se nombran los jueces en nuestro país. Porque hemos visto casos irrisorios de jueces que han fallado de manera completamente activista, de manera política, alejándose del espíritu de las normas, y eso evidentemente que genera en la ciudadanía una cierta frustración. Por lo tanto, yo espero que estos 4 años el ministro Fernando Rabat, que lo hemos visto muy activo en materia de justicia, pueda también impulsar, y de hecho él ya lo ha manifestado que quiere que sea así, un nuevo sistema de nombramiento de jueces, para que efectivamente tengamos jueces que fallen conforme al derecho a la justicia y no que fallen muchas veces por lo que le dice su corazón o su opinión política.
Se me olvidó decir en la presentación que el diputado Cretón es abogado, además, así es que se maneja bien en todos los temas de derecho, aparte de estar haciéndolo muy bien como diputado. Oye, Eduardo, y en el proyecto ahora de este de reconstrucción, y este tsunami de indicaciones que presentaron y que en realidad este show que hizo la izquierda ahí, hubo algunas normas que no se aprobaron. Yo entiendo que esto de eliminar la franquicia del CENSE, Renovación Nacional había dicho que estaba en contra, votó en contra, y había una indicación de esto de, creo que era buscar o permitir convenios con tesorería de deudores del CAE que al final podían terminar condonándoles el crédito. Y ahí la UDI, yo aquí lo quiero decir, yo creo que la UDI ha sido un partido extraordinariamente leal al gobierno de Kast desde el inicio y muy alineado en las votaciones del Congreso. Entonces también hay un poco a veces de frustración, me imagino, cuando algunos otros dentro de Chile Vamos o de la derecha se abren o empieza este fuego amigo. ¿Cómo se está viendo? ¿Hay unidad? ¿Hay muchas votaciones separadas, distintas? Antes de entrar al tema del CAE, que te quiero preguntar ahí en concreto una cosa.
Sí, no, yo creo que efectivamente a medida que ha ido avanzando el gobierno hemos visto una mayor coordinación por parte de los partidos que hoy día son de gobierno, tanto Renovación Nacional, el Demócrata de Evópolis, la UDI, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano. Se ha visto una mayor coordinación, pero partimos y llevamos un mes de gobierno y lo que veíamos eran muchas declaraciones de algunos dirigentes de Chile Vamos pegando al gobierno. Y nosotros creemos que hay algunos que han sido incluso más duros con este gobierno que lo que fueron con el gobierno del presidente Boric. Entonces, obviamente que eso ha generado algunos roces. Yo creo que particularmente el proyecto de reconstrucción nacional, en el tema del CENSE, había muchas dudas de todas las bancadas, y que son dudas muy plausibles. Porque por una parte tenemos informes que dicen que el CENSE no ha servido mucho, pero por otra parte, quienes estamos en el terreno y estamos con los vecinos, vemos el trabajo también que hace el CENSE. Entonces, obviamente que hay muchas dudas, pero acá nosotros desde hoy le planteamos al gobierno que creíamos que había que renovar el CENSE, hacerlo de nuevo y que ojalá estas franquicias se pudiesen mantener para las pequeñas y medianas empresas y para las instituciones sin fines de lucro, como Criste Vivo, Vive, el Hogar de Cristo y otras instituciones que utilizan esa franquicia. Y el gobierno, en la misma comisión, había dicho que iba a coger esa propuesta. Entonces nosotros habíamos tomado el compromiso de aprobar el artículo y que después esta propuesta fuera revisada en la sala, que lo había dicho el propio gobierno, y aún así vemos que Renovación Nacional termina rechazando. Entonces obviamente que generó molestia, sobre todo cuando tenemos un ministro de Express, que es de Renovación Nacional, que yo creo que es quien tiene que dar las explicaciones de por qué se terminó dejando caer este artículo, porque acá uno, cuando es oficialista, no puede ser oficialista en la carta, no puede ser solo quedarse con las prebendas cuando uno es gobierno, pero no pagar ningún costo por serlo. Ser gobierno implica pagar costos, y todos acá estamos colaborando de verdad con el gobierno, estamos dispuestos a pagar esos costos porque estamos convencidos de que este proyecto de reactivación económica, de reconstrucción nacional, es fundamental para que Chile vuelva a crecer. Si acá la idea matriz es generar crecimiento y más trabajo, que es lo que nos falta en nuestro país.
Qué buen concepto ese de oficialista a la carta que dice acá el diputado Cretón, porque obvio, se puede tener opiniones diferentes, se puede discutir, se puede conversar, pero hay instancias y, como dices tú, si había un compromiso del gobierno de renovarlo, de cambiarlo, era como raro que se hubiera rechazado. Como que uno, no sé, también a veces ha visto que hay discusiones que debieran darse antes y no los ministros a veces por la prensa, porque este oficialismo a la carta. Bueno, hay ministros que les toca siempre la pega más dura, y en ese caso el ministro de Hacienda le toca muy duro, ¿ah? El que tiene que decir no a determinados recursos, a recortes, etcétera.
Bueno, los otros ministros sectoriales no pueden estar haciéndose siempre los lindos, tienen que estar también, como diciendo, cuadrados con lo que ha sido la política del gobierno. Ahí como que uno, no sé, en ese, yo encuentro que servían ahí las bilaterales que tenía el presidente Piñera, en que cuando había diferencia entre los ministros, te citaba, te ponías de acuerdo, sí. Si había diferencia, él zanjaba y salías como con una sola voz. Hay ahí bastante que avanzar en eso, ¿no? Que corregir, como lo están viendo ustedes desde el Congreso.
Sí, o sea, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay críticas también que son bienvenidas cuando uno está en un proceso de instalación con el que está viviendo el gobierno. Y creo que efectivamente a lo que vaya pasando el tiempo vamos a tener un gobierno que está mucho más cohesionado. Pero para eso es fundamental que todos, tanto los parlamentarios del oficialismo como los ministros, como quienes están en el gobierno, entendamos que acá somos un solo gran equipo. El que quiera correr con lógicas de aquí me salvo solo o yo no pago estos costos, a mí me parece que gobernar implica necesariamente pagar costos. Y hoy día yo creo que todos tenemos que estar pensando, como lo ha dicho el propio presidente José Antonio Kast, más que en la encuesta CADEM del domingo, en efectivamente qué es lo mejor para el país. Tú sabrás, Marcela, que yo soy un fanático y uno de mis grandes ídolos era tu hermano Felipe, quien decía que echaba de menos esos líderes que no seguían las encuestas, sino que marcaban un camino. Bueno, yo creo que precisamente eso es lo que tiene que hacer hoy día el gobierno del presidente Kast, dejar de mirar tanto las encuestas y efectivamente preocuparnos de qué es lo mejor para Chile y que después de 4 años sean los chilenos los que juzguen si es que efectivamente el camino que hemos propuesto con este proyecto de reconstrucción nacional, con esto de ordenar la casa, con esto de controlar la inmigración y la seguridad, ha dado fruto o no, si para eso existen los gobiernos. Pero si estamos todo el día pensando en que se bajó 1 o 3 puntos la encuesta en la CADEM, yo creo que estamos completamente perdidos y acá hay que marcar un camino con convicción porque creemos que ese camino le puede hacer bien a nuestro país.
Totalmente de acuerdo, y además como que en ese sentido quizás el único dato de encuestas que importa realmente, creo yo, son los índices de conocimiento de los ministros, porque si quieres tener un gobierno que sea un buen parlante comunicacional, no puedes tener ministros que pasen demasiados meses bajo el 50% de conocimiento. O sea, tienen que crecer en conocimiento si queremos aprovechar ese parlante que tiene el gobierno. Yo creo que ese es el único dato que es relevante a la larga en las encuestas semanales.
De todas formas, y los ministros también siempre están, tienen que estar sujetos a evaluación por parte del presidente de la República. Acá yo no he visto ni un gobierno que haya mantenido su gabinete constantemente, tampoco he visto ni un gobierno que haga cambio a los 2 meses de haber entrado con su gabinete, pero creo que todos los ministros tienen que estar sujetos a evaluación. Si acá de lo que se trata es de que al gobierno le vaya bien, y para eso los ministros tienen que hacer bien su trabajo. Yo creo que me he llevado gratas sorpresas de varios ministros del presidente José Antonio Kast. Creo que la ministra de Educación, por ejemplo, María Barzola, ha hecho un trabajo excepcional en lo que ha sido la agenda de educación de este gobierno, que partió, por supuesto, con el tema de la violencia, pero que también ha ido acogiendo algunas propuestas de la UDI en materia de acortar la carrera universitaria, adoptar mallas curriculares que nos permitan prepararnos para lo que significa la revolución de la inteligencia artificial. Hemos visto también un ministro Puduje, que más allá si uno le gusta o no le gusta el estilo, es un ministro que marca pautas, que marca agenda, que va de frente. Un ministro Martín Arrau, que está recorriendo Chile con el tema de las obras públicas. Un ministro como José García y Claudio Alvarado, que le aportan cierto seniority al gabinete. Entonces, yo creo que hay un buen equipo.
La ministra Toledo, también de Medio Ambiente, yo creo que
la ministra Fran Toledo. Bueno, incluso la ministra Steiner, que muchos critican porque no les gusta cómo habla, etcétera, creo que ha mostrado resultados concretos en 2 meses de gestión. Entonces, dejemos que los ministros se instalen y juzguemos en un par de meses más si efectivamente han cumplido o no con la vara que nosotros mismos nos hemos fijado.
Oye, Eduardo, estamos acá en el radar para nuestros auditores conversando con el diputado Eduardo Bretón. La UDI empujó muy fuertemente el tema de quitar la gratuidad, ¿no es cierto?, a los que incurrían en acciones de violencia. Y en eso han sido ustedes muy categóricos y pedir que se incorporara, y han logrado que se incorpore. Y al mismo tiempo hemos visto también que ustedes han empujado muchísimo normas muy estrictas para que se pague el CAE. Y se opusieron acá, yo creo que, a mi opinión, con razón, ¿no es cierto?, a una indicación que pretendía como abrir una ventana a nuevas condonaciones en eso. ¿Cómo fue el debate o qué pasó ahí?
Sí, mira, respecto a la gratuidad en la educación universitaria, a mí me gusta como lo resume nuestro amigo Ricardo Neumann. Acá hay un principio básico que es que el que daña lo que es de todos no puede pretender que le paguemos beneficio con la plata a todos. Punto, no hay nada más que explicar, y en eso el sentido común está muy de acuerdo. Quienes han salido a levantar las alertas por esto, al final terminan defendiendo a la pequeño grupo de delincuentes que van a los establecimientos educacionales. Acá la mayoría de las familias entiende que la educación es un motor de movilidad social y quiere que sus hijos vayan a aprender al colegio y quiere que se sancione a aquellos que van a delinquir. Punto. Con respecto al CADE, nosotros efectivamente entendemos que hay un afán del gobierno por efectivamente volver a hacer que la gente pague, porque cuando el presidente Gabriel Boric prometió que iba a condonar el CADE, quienes pagaron el CAE se fueron a pique y dejamos de recaudar muchísimo. Cuando el ministro Quiró anunció que iba a volver a cobrar el CAE, volvieron a pagar. Entonces, yo entiendo que acá hay un afán de poder generar algunos incentivos para que aquellas personas que no han pagado, algunos con sueldo alto, hay que decirlo, puedan empezar a pagar. Pero nosotros como UDI pusimos una alerta que es, mira, en Chile parece que llevamos mucho tiempo premiando al que hace las cosas mal, al que se salta la fila, al que se salta el torniquete, al que no paga. Entonces nosotros lo que dijimos acá es, bueno, ¿qué es lo que pasa con el que paga? ¿Con el que está con la cuota al día o con el que está pagando? Nosotros creemos que es a esa persona a la que hay que darle un beneficio, no efectivamente al que no ha pagado, pudiendo hacerlo, y que se ha hecho el larry todos estos meses. Entonces, ese artículo se termina cayendo por eso. Esperamos que se pueda reponer en la sala y que venga con una indicación que efectivamente genere un mecanismo que premie al que hace las cosas bien, porque es hora de mostrar en Chile que vamos a premiar a aquellos que están haciendo las cosas bien y no a aquellos que se están saltando la fila o que no están pagando.
Oye, no sé si te pareció como una especie de, ¿cómo se diría?, de flashback de la convención, estas declaraciones de la diputada comunista, Lorena Pizarro, que llamaba a movilizarse, a un poco menos que... dice algo como esta lógica de los 90 en que todo se resolvía en el Congreso, ellas la tienen que combatir desde la calle, que otro gallo canta, así que ellos están movilizados afuera, y todos sabemos a qué se refiere el Partido Comunista cuando se habla de movilizarse. No es precisamente unos carteles afuera, sino que siempre termina en violencia. ¿Te acuerdas del llamado del presidente Telier a rodear la convención?
La convención.
Ah, ¿no te recordó un poquito eso la diputada Pizarro con estas declaraciones que hizo estos días?
Sí, a mí me cuesta, absolutamente, fueron flashbacks de Vietnam, como le decimos nosotros, pero a mí me cuesta leer un poco la lógica en la que está el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se institucionaliza en los 2000, digamos, y decide competir abiertamente en las elecciones, cuando por mucho tiempo no lo había hecho, porque cree que esa es la vía, efectivamente, para cambiar y revertir el orden institucional en nuestro país. El 2005, cuando se hace un gran acuerdo por cambiar, ¿cierto?, hacer una gran reforma a la Constitución, que es el presidente Lago, el Partido Comunista se queda fuera de ese acuerdo y señala que en el fondo lo que ellos buscan es un nuevo sistema electoral, gratuidad universitaria, representación de los grupos históricamente excluidos y una nueva Constitución. Y esta lógica de haberse institucionalizado, después ya con Michelle Bachelet, el 2014 en el gobierno, logró que el año 2019 y durante los procesos constitucionales estuvieran efectivamente a un pelo de haber logrado lo que la tesis de haberse institucionalizado le indicaba, que era revertir el orden institucional, cambiar la Constitución y de esa forma destruir finalmente lo que era la democracia liberal. Ahora me cuesta leer en qué posición está el Partido Comunista, porque por una parte tenemos muchos comunistas que se institucionalizaron, como Camila Vallejo, como Carlos Cariola, que venían del movimiento estudiantil. Tuvieron una candidata presidencial que decía que era socialdemócrata en su minuto, cosa que yo creo que para un comunista es uno de los insultos más grandes que se le puede hacer. Y lo que yo veo es que hay una parte del Partido Comunista que no está lógico, no está cómodo ahora con esta lógica de la institucionalización y de seguir jugando el partido en la cancha de la democracia liberal. Y por eso las declaraciones de Lorena Pizarro. Yo creo que hay un grupo del Partido Comunista que quiere más bien volver a la calle porque entiende que ya su tesis de la institucionalización fracasó. Y no me extraña para nada, porque es lo que hace el Partido Comunista cuando no está en el poder. Es generar malestar social, utilizar a los movimientos sociales con fines políticos y volver a agitar a la ciudadanía. Afortunadamente, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos aprendió que ese camino de la violencia, de la protesta violenta, finalmente no conduce a nada. Lo vivimos hace 5 años y por eso yo creo que hoy día la ciudadanía no tiene la capacidad de tolerar nuevamente manifestaciones como las que se dieron el 18 de octubre del 2019.
Oye, y ahí algo hablamos de la izquierda y tú me decías, claro, que está el liderazgo de Manucheri, o sea, una izquierda estilo Manucheri, una posición estilo de él. Estas contradicciones que tú estás hablando del Partido Comunista, que las comparto, o sea, de lo que cuesta entender en qué están. Pero a mí también me llama la atención cuando escucho gente de derecha decir la izquierda está muerta. No está muerta, está desorganizada, está desarticulada, pero vuelven una y otra vez y van a volver una y otra vez con la misma agenda que no lograron imponer. ¿Cómo ves eso?
Sí, yo creo que en política nadie está muerto. A nosotros la derecha recuerda que tuvo un plebiscito donde perdimos 80-20 el plebiscito de entrada. Después tuvo una elección que estábamos celebrando hace 5 años, en la cual nosotros dos nos presentamos, pero donde no sacamos ni siquiera el cuarto. Y después ese proceso termina construyendo una inmensa mayoría por el 62% del rechazo. Entonces hoy día la política es muy dinámica, los tiempos van cambiando y creo que la izquierda efectivamente hoy día está enfrentando una disyuntiva entre seguir la tesis de la izquierda radical que enfrentaban por el Partido Comunista y el Partido Socialista, o bien aquellos que añoran la construcción de nuevo de lo que fue la Concertación en su minuto. Yo creo que los tiempos hoy día son bastante complejos, no solamente en Chile, sino en todas partes, y el sistema político que tenemos no contribuye a que se vuelvan a crear proyectos políticos de largo plazo, más serios, más responsables, sino que te favorecen la atomización, la política de la red social, digamos. Y eso es lo que tiene hoy día la política en un mal nivel. Entonces, yo espero que estos 4 años tengamos una discusión de verdad por poder crear un sistema político que tienda a generar grandes acuerdos, grandes mayorías, y no que siga con esta atomización que vemos en la Cámara de Diputados y en el Senado también, que cada vez le vemos más, que al final cada diputado está pensando simplemente en hablarle a su 5%, a su 7%, y no de los grandes temas que debiesen importarnos como país. Pero yo jamás daría a la izquierda como un rival derrotado. Yo creo que quienes vivimos el trauma, lo que fue el proceso de octubre de 2019, los procesos constitucionales, sabemos muy bien lo que significa cuando la izquierda tenga mayorías, y hoy día nuestro orden institucional es sumamente frágil. Porque si la izquierda tuviese esa mayoría que tuvo en algún minuto, hace apenas 6 años atrás, hoy día, ya no necesitan cambiar la Constitución. Pueden cambiar todas las leyes, porque los quórums de la Constitución se bajaron en su minuto y hoy día tenemos quórums que son súper frágiles y que por lo tanto yo no daría la pelea por la estabilidad y el orden institucional por ganada nunca. Thomas Jefferson decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Yo creo que quienes estamos en lo público, Marcela, tenemos que estar muy conscientes de eso.
Totalmente de acuerdo. Además, como siempre hemos dicho, ¿no es cierto? La izquierda nunca da por perdida las batallas que pierde, en el fondo. Las vuelven una y otra vez. Y la derecha muchas veces cree que gana una vez y para siempre, y como que ya ahí dormirse los laureles, y no es verdad. Eduardo, una cosa, porque ya, la izquierda no está muerta. Tú eres parte de una nueva generación de la UDI. Y Ricardo Neumann, también compañero nuestro de la convención, dijo que Chile Vamos estaba muerto, que aquí hay que como que reorganizar algo diferente. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, y fíjate que ayer se lo escuché a Christian Monker, con quien yo nunca coincidí mucho precisamente, ni en Chile Vamos ni en la Convención Constitucional en su minuto, pero el mismo Christian Monker, que fue presidente de Renovación Nacional cuando se fundó Chile Vamos, dijo que ya estaba superada esta coalición. Y está superada en los hechos, porque lo que tenemos hoy día es un gobierno de nuestro sector que lo lidera el presidente José Antonio Kast, en el cual Renovación Nacional, la UDI, Demócrata, Evo Puri están colaborando, y que tenemos a la vuelta de la esquina una elección municipal donde ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir de nuevo todos divididos? ¿Vamos a volver a perder 5 gobernaciones regionales simplemente porque unos son la derechita cobarde y los otros son la derechita intransigente o radical o extremista? Yo creo que esa pelea tenemos que dejarla de lado. La derecha siempre ha tenido muchas almas, está muy bien, pero también tenemos la responsabilidad de conducir a esas distintas almas en un proyecto político en común. Y por eso lo que nosotros hemos planteado es que acá hay que avanzar con mayor celeridad hacia una nueva coalición que nos permita darle al país 2 o 3 gobiernos del sector y romper con esta inercia de que siempre el que es gobierno le termina pasando la banda presidencial a su peor adversario, que es lo que hemos vivido en las últimas décadas de nuestro país. Y para eso obviamente hay que entender que si bien la derecha tiene distintas armas, que lo cual está muy bien, hay que darle una mayor conducción a eso y una mayor orgánica, porque no sé, y esto lo dijo el senador Rodolfo Gartner, y yo tiendo a coincidir con él, no sé si nos van a dar una segunda oportunidad. Entonces, la responsabilidad de hacerlo bien es muy grande y por eso nosotros hemos llamado a hacer las críticas que hay al gobierno en la interna, y le hemos hecho un llamado también al Partido Republicano a que entendamos que ya se acabó la campaña y que no podemos seguir en esta lógica de acusarnos uno a otro de manera cruzada. Creo que tenemos que tratar de trabajar lo más ordenadamente posible para que este gobierno le vaya bien, para que a Chile también le termine yendo bien.
Eduardo, una cosa más personal que le puede interesar aquí a los auditores hoy día, este domingo en el radar, conversando con Eduardo Cretón. Cuando uno piensa que llegaste con 25 años a la convención, que tienes 31 años y estás de diputado, ¿qué te hizo dedicarte a la política? Que es una actividad que en el fondo, pucha, gente joven como tú, a esta altura muchos le quieren arrancar, todos sabemos los costos que implica, lo difícil que es. ¿Qué te hizo a ti involucrarte en política?
Mira, yo siempre me he definido como un provinciano y soy un agradecido de la vida de haber nacido en la provincia de Malleco, lo que me ha permitido desde muy chico ver distintas realidades. Yo recuerdo cuando era joven y jugaba la pelota y yo tenía zapatillas de fútbol, no entendía por qué un compañero no podía tenerla y yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Después fui creciendo, fui escuchando mucho las historias de mis papás, de mi abuelo, de ese Chile descalzado que era muy pobre, cuando ellos vivían en el campo, etcétera, y después me fui dando cuenta que yo había tenido la oportunidad de que me fuera bien en la universidad, poder entrar a la mejor universidad del país a estudiar Derecho, y dije, bueno, esto no es simplemente porque yo le haya puesto este talento, es también porque era un país que en ese minuto entregaba oportunidades. Y ahí efectivamente decidí dedicarme a la política, y mi primer acercamiento a lo público en realidad fue a través del desafío de Levantemos Chile. Fue un poco cuando empecé, yo no alcancé a conocer a Felipe, pero cuando empezaba a ver lo que él decía, cómo describía la sociedad, esto de que en el fondo la forma que tenía Felipe Cubillos de enfrentar la lucha de clases, quiere decir, mira, la lucha de clases no hace mal, lo que nosotros tenemos que hacer es unir las dos caras de la moneda, de que la solución a los problemas públicos no es monopolio exclusivo del Estado, sino que tiene que ver con una sociedad civil que se empodera. Bueno, y eso me fue haciendo mucho sentido, me fui metiendo en el trabajo social, que es el desafío, y después dije, bueno, también la política es una forma de dedicarse a lo social, soy parte del movimiento gremial de la Universidad Católica, y cuando me empecé a formar en la idea del gremialismo, me di cuenta que muchas de esas ideas estaban naturalmente expresadas también en lo que Felipe Cubillos en su minuto decía de una sociedad civil empoderada, y me fue haciendo mucho sentido, fui dirigente universitario, me tocó en la universidad ver cómo esta izquierda, esta nueva izquierda, trataba de decirnos a nosotros que el país que habían construido con mucho esfuerzo y trabajo nuestros padres, nuestros abuelos, en verdad había sido el peor Chile que se había construido, que los últimos 30 años habían sido los peores últimos 30 años de la historia de Chile. Cuando yo decía, chuta, hay muchos que fuimos, logramos ser los primeros profesionales de la familia, mi papá no tuvo la suerte de ir a la universidad, yo vivía al lado de la carretera cuando era joven en Victoria y vi cómo se hizo la ruta 5, que significó dos días para Santiago, antes uno se moraba 14 horas. Entonces me tocó crecer en un país que daba oportunidades. Y hoy día, lamentablemente, lo que yo veo es que mi generación, por primera vez en la historia de Chile, no sabe si va a vivir en mejores condiciones que la de sus padres. Tenemos enormes desafíos, un país que está atascado, el tema de la inteligencia artificial, o sea, y eso me interpela a decir, bueno, si se pudo generar un Chile próspero hace 20 o 30 años, bueno, hoy día, si es que hacemos las cosas bien con el gobierno del presidente Kast, podemos volver a generar una época dorada de crecimiento donde, por ejemplo, los jóvenes de mi generación no tengan que tener el título universitario colgado en la puerta de la casa, o puedan acceder al crédito hipotecario, puedan acceder a la vivienda, y creo que en eso tenemos enormes desafíos que pensar para el Chile que se nos viene en los próximos 30, 40 años.
Eduardo, para ir cerrando, porque ya te he quitado harto tiempo y sé que estás en el distrito trabajando a mil, ¿qué esperas tú para la cuenta del 1 de junio del presidente Kast? Porque sabemos todos que más que cuenta es una hoja de ruta de lo que viene. ¿Cuál sería para ti la gran idea o mensaje en la que debiera centrarse esa cuenta pública?
Yo espero que lleguemos a la cuenta pública con el proyecto de reconstrucción y reactivación económica despachado ya de la Cámara de Diputados, que en el Senado se termine por afinar y que podamos tener ese primer proyecto que yo creo que es el primer paquete de medidas que nos permite volver a poner en marcha nuestro país. Creo que eso es fundamental. Pero también me gustaría ver una cuenta pública donde el presidente José Antonio Kast cumpliera con algunas de las promesas que se hizo en campaña, particularmente con respecto a cómo vamos a achicar el aparato del Estado. Porque hoy día la discusión estaba muy centrada en los recortes de programas mal evaluados, etcétera, pero me ha faltado ver una discusión un poquito más profunda respecto a cómo hacemos para disminuir el número de parlamentarios, que nosotros lo hemos propuesto, cuándo empezamos a funcionar ministerios, cuándo vamos a tener una discusión real por el estatuto administrativo en nuestro país. Creo que esas conversaciones todavía están pendientes, porque en momentos de crisis, como lo que estamos viviendo hoy día, donde las familias han tenido que apretar el cinturón producto de la crisis de los combustibles, creo que los primeros en apretarse el cinturón debe ser el Estado. Pero lamentablemente estamos teniendo un debate público sobre eso, respecto a que cada vez que se quiere recortar un programa que está mal evaluado, saltan todas las alertas y nos hemos ido topando con que reducir el tamaño del Estado en áreas donde efectivamente no está siendo eficiente cuesta mucho. Y por lo tanto a mí me gustaría ver un presidente en ese 1 de junio muy empoderado en esto y que empecemos efectivamente a hacer los recortes políticos de la burocracia, de lo que no sirve en el aparato estatal, porque Chile los últimos 10, 15 años ha recaudado más que en toda su historia, hemos gastado más plata que en toda nuestra historia y la verdad es que no hemos visto mejores resultados que los que teníamos antes. Entonces tenemos un Estado que es un tanque a pedales, y yo espero que el que el presidente Kass en el 1 de junio también nos dé un mensaje, y le da un mensaje sobre todo a los chilenos, que hoy día lo están pasando mal producto de esta crisis, de que los que se van a ajustar el cinturón acá son es el Estado, que vamos a sacar operadores políticos, que vamos a fusionar ministerios, que vamos a reducir el número de parlamentarios. Yo esperaría ver un discurso también en esa línea.
Gracias, Eduardo, por esta conversación hoy día en El Radar, y felicitaciones también por la labor que estás haciendo. Qué reconfortante es ver políticos jóvenes así de jugado. Así que muchas gracias, Eduardo, por conversar con nosotros hoy en El Radar.
No, muchas gracias a ti, Marcela, y siempre un agrado conversar contigo. Que estés muy bien.
No se separe de nuestra sintonía, que ya volvemos con el ABC Ciudadano acá en El Radar. Muchas gracias.
Hambre es preferir que tu hijo coma. Sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl. Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac. Construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Esta semana escuchamos una palabra que se repitió hasta el cansancio: indicaciones. Y la escuchamos por una razón muy concreta. El diputado Jaime Araya, del PPD, declaró abiertamente y quedó grabado que la oposición prepararía lo que él mismo llamó un tsunami de indicaciones al proyecto Reconstrucción Nacional. Su pronóstico inicial eran no menos de 2.000, para un proyecto de aproximadamente 40 artículos. ¿Pero qué es exactamente una indicación? Hoy, en el ABC Ciudadano, se lo explicamos. Una indicación es, en simple, una propuesta formal para modificar un proyecto de ley que ya está en tramitación. No es un proyecto nuevo, es una enmienda a uno que ya existe. Y la pueden presentar el presidente de la República o los parlamentarios durante la discusión del proyecto. La figura está regulada en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y esa misma ley también establece sus límites con toda claridad. Dice que solo van a ser admitidas las indicaciones, por ejemplo, que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
que no podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución, obviamente, y que tampoco son admisibles indicaciones de parlamentario que importen nuevos gastos con cargo a fondos del Estado o en materias que sean de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Es decir, las indicaciones tienen que guardar relación con el proyecto y no ser inconstitucionales. Ahora, la pregunta es quién decide si una indicación cumple con estas condiciones o no. Bueno, el presidente de la sala o de la comisión. Es decir, hay un filtro. No toda indicación que se presenta necesariamente se discute. Hasta aquí el mecanismo es legítimo y necesario. Las indicaciones existen para mejorar las leyes, son parte del proceso democrático normal. El problema es cuando se presentan, no para mejorar, sino para saturar. Cuando el objetivo no es enriquecer el debate, sino vaciarlo de sentido. El gobierno lo llamó, y con razón, sabotaje legislativo, es decir, usar las herramientas de la democracia para destruirla por dentro. La indicación es un instrumento, y como todo instrumento, puede usarse para construir o para demoler. Esta semana quedó claro cuál era la intención. Bueno, y con esto, el ABC Ciudadano, una nueva cápsula de este ABC Ciudadano, llegamos al final de este capítulo del Radar, de este domingo, y los dejo invitados para el próximo domingo para conversar con un nuevo invitado sobre todo lo que ocurra durante la próxima semana. Muchas gracias y feliz domingo.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.